Pero un momento, aquí está la fofeta. Ella está feliz. Ella está muy, muy feliz, Gisela, de tener una hermanita como Mirelis.
Mirela.
Mirela, perdón, es que estos nombres de estos muchachos. Mira para allá a ver. ¡Oh, qué bello! Tengan niños, hermanos, tengan niños para yo ser abuela todo el tiempo. Giovanni, no esperes mucho, gloria a Dios, cuando te case. Cuando te case. Miren qué bella. Ponmela de frente, ahí, ahí, esa ahí. La senda antigua sigue creciendo. Ya ya está supervisando por dónde es la cosa. Aleluya. Así que los felicitamos a ambos. Y qué bueno que ya están con nosotros. Un aplauso para nuestra familia preciosa García. Qué bello. Hice una entrada, es que ella estaba preparando algo especial. Les decía que tenemos otra miembro, es Mía. Todavía no sabemos cuál es el apellido de Mía. Sí, el apellido sabemos, pero es Marrero, pero el nombre, ¿verdad? Y el abuelo, miren la cara del abuelo. Cuando uno ve que eso es parte tuya, de tu generación, de tu descendencia. María, yo pensé que no la iba a ver por un buen tiempo, pero Dios contestó mis oraciones. Está aquí. Y felicitamos a Marimar, felicitamos a Ángel y a toda esa familia Marrero y a la familia Vázquez. Estamos contentísimos por la llegada de otro miembro. Síganme dando buenas noticias. Allá está el otro bebé, pero ya ese está grande. ¿Viste a tu sobrino, Ángel? Grandísimo. Eso, Dios está haciendo cosas maravillosas. Vamos a adorar al Señor y vamos a decirle, Señor, sabemos que este es el tiempo de alabarte. Y esta alabanza a mí me trae muchos recuerdos. Porque cuando yo estuve en Jacksonville esperando el trasplante, estaba bien pegado ese CD de Marcos Barrientos, que fue uno de mis... Marcos Barrientos es un amigo, hace tiempo que no viene para acá. Pero él estuvo conmigo ahí bien fuerte, esas alabanzas, bien bello. Y esta alabanza la cantamos cuando yo llegué aquí, pues el Señor me dijo, quiero que me reciba o que te recibas allí tú misma con el Espíritu Santo con esta alabanza. No la canto muy a menudo, pero la vamos a cantar todos, porque ven, es hora de alabarle.
Adorarle, bien,
confesará.
Toda lengua confesará
que mi Dios es fiel.
Las rodillas se doblarán.
Hizo el escritor bíblico: llegará un día donde toda lengua confesará que Jesús es el Señor y que delante de Él se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra. Eso habla de la seguridad que tiene mi Padre en los cielos, de que eso va a ser así. Nosotros ahora quizás no lo estamos viendo, pero estamos profetizando lo que dice la palabra y declarando que ciertamente creemos que toda lengua confesará que Jesús es Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias. ¿Cuántos saben que el Señor está dispuesto a bendecirle? Tome asiento un momento. Quiero... quiero compartir una hermosa carta que acabo de recibir esta semana. Pastora, péguese el micrófono, lo voy a hacer. Y es que la cadena CTN Internacional está teniendo unos alcances impresionantes. Pero podemos hablar quizá de las masas, de las muchas gentes y de los muchos pueblos sin identificar particularmente qué está haciendo Dios en las vidas. Pero cuando recibimos cartas que expresan lo que Dios está haciendo en su vida a través de este programa y a través de la cadena CTN Internacional, yo lo agradezco con todo mi corazón y le pido a los televidentes que nos dejen saber, porque gustosamente yo lo voy a compartir con el pueblo, salvaguardando su identidad, de ser algo, ¿verdad?, muy particular, pero definitivamente queremos saber. ¿Cuántos quieren saber? Hay cosas que podemos compartir, hay otras que no. Pero esta semana, el 20 de julio, salió a nuestras oficinas una carta vía correo dirigida a esta servidora y comienza su elocución diciendo lo siguiente: alaba. O sea, que ya tiene un distintivo de la senda antigua. Dios les continúe bendiciendo y usando para su gloria. Toda mi vida como creyente había huido de usted, Pastora Wanda. Santo, toda la vida. Desde que comencé como miembro de una iglesia en Carolina. Con el pasar de los años sentía que me estaba muriendo espiritualmente. Hasta que sintonicé CTNI, Canal 45.4, en la ciudad de Orlando, porque allá se trasladó. Hace un poco más de 3 meses estoy viendo la programación. Hoy mi vida espiritual ha dado un giro radical. Gracias al Señor Jesucristo y al conocimiento que usted tiene de la palabra. Gloria a Dios. Su seriedad ministerial, su cariño, su gracia, su amor por las armas e integridad como persona, siempre velando y orando por la iglesia y dando la cara por Puerto Rico. Estoy tan agradecido a Dios por ustedes, que utilizando los medios sociales se han aceptado como miembro de la iglesia, me han aceptado como miembro de la iglesia de la Senda Antigua. Gracias. Continuaré apoyándolos. CTNI lo veo 3 veces al día, el culto 3 veces al día. Gracias. Recuerde que el fútbol americano solamente persiguen y le caen encima al que corre con el balón. ¿Qué me habrá querido decir? Lo entendí. Fíjese, hay que leer las cosas varias veces para entenderlas. Estaré apoyando con mis diezmos a la Senda Antigua. Soy un joven de 33 años. Viviendo en un cuerpo fuerte y saludable de 80. Wow, porque acepto a Cristo hace 33 años. Please, soy solo. Por favor, dígale hello a los Caleb. He says, please say hello to the Calebs of your church. Hermano, estoy cumpliendo. Los Caleb, hello. Muy bien. Y dice, sin más, les amo, Raimundo. Me voy a conservar su apellido, pero nada, Raimundo Meléndez de Orlando, vamos. Gracias, Raimundo. Y como él, miles de personas para la gloria de... Bueno, yo creo que eso merece un aplauso. Si podemos tocar uno solo, bien ha valido el esfuerzo. Si podemos alcanzar una sola vida, bien ha valido el esfuerzo. ¡Aleluya! Dile que está a tu lado, anímate. Dios está contigo. Es tiempo de salvar las almas. Y mire cómo él se ha vuelto miembro de esta casa. 3 veces al día del culto y usted viene 3 veces a la semana apurado. Otros vienen 2 veces a la semana. Otros vienen 1 vez a la semana y otro mensual. Aliméntese, hermano, que Dios bendice al que sea. Aquí tengo la cartita con su remitente y su dirección por si alguien tiene duda. No importa. Entonces yo soy la que llevo el balón. Mi alma alaba a Dios. Yo nunca lo había visto. That's powerful. Powerful de verdad. Vamos a estar de pie. Yo traigo mi diezmo para honrar a mi Dios. Si usted no tiene un sobre, por favor. Recuerde que hoy es el día donde vamos a ungir a los niños y a los personal docente y no docente que va para las escuelas. Tengo un mensaje que Dios me ha dado que voy a compartir en breve. Pero vamos a honrar a Dios con estos diezmos y nuestras ofrendas porque fieles. El que dijo, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, que rebose en su regazo. Y a personas como el hermano Raimundo, gracias, porque usted habla de gratitud con su acción, porque sabe que está recibiendo algo especial en su propio hogar. Y al igual que usted, muchas personas deberían imitar su acción y su fe. Así que la dirección está ahí, Box 24, Toalta, Puerto Rico, 00954. Como también lo puede hacer a través de las redes sociales. En la página de Apóstol Wanda Rolón hay una pequeña cintilla que dice hacer donación. Aclaro y reitero, esa donación va directo al fondo de la iglesia, la Senda Antigua. Todo cheque o giro lo debe hacer a nombre de la iglesia, la Senda Antigua, para la gloria de Dios. Ahora, si usted quiere hacer un regalo, bienvenido sea, pero es para la Senda Antigua. Amén. Así que los que estamos aquí saben que podemos entregar nuestro diezmo, nuestra ofrenda. También lo podemos hacer a través de esas vías que se utilizan. porque la gente ahora no anda con dinero efectivo, pero la iglesia, que está a la vanguardia y sabe de los tiempos que se vive, también tiene que adelantar esas causas con la metodología de moderna que se utiliza. Así que, ¿cuántos saben que Dios es bueno? Esas cartas a mí me emocionan. También recibí, pero lo recibí por Facebook. Él me escribió todo por Facebook. Está en la página, usted lo puede ver. Creo que fue el viernes que lo puse. Debe estar en los comentarios del viernes. ¿Sabes qué, Ariel? Yo me emocioné. Ay, sí, mira a mi amiguita, sí, está ahí sentadita. Dios te bendiga, Gladys. Mire, hermano, un joven estaba cumpliendo una sentencia de 40 años. Está ahí en el Facebook. Y dice que declaré una palabra desde el altar. Y dije que él iba a salir lo antes posible porque Dios había visto su corazón. Porque él era inocente. Eso fue, salió en el culto. Esa palabra de ciencia. Me escribió, está ahí. Pastora, yo soy un fiel televidente porque usted dio una palabra. Hoy soy un hombre libre predicando el evangelio. Hermano, ese es el gratitud, ese es el amor. Llegamos donde muchos no pueden llegar, pero estamos enviando también. Acaba de salir Enrique y Alicia, van para el Congo. ¿A dónde es que van? Para Uganda, porque yo los quiero mandar para otro lado, bendito no, para allá no es. Los bendecimos, que Dios los use. Van con recursos de la casa también, porque hay que bendecir y enviarlos. Señor, te damos las gracias. Qué grande tú eres, Señor. Señor, una sola vida que sea libre por el poder de tu palabra. Y tu Espíritu Santo ha valido el esfuerzo. Tu pueblo no tiene miedo. Tú nos hablabas el viernes sobre tener confianza en ti, no entrar en el pecado de dudar y de ser incrédulos en un tiempo de grandes desafíos. Todo lo contrario. Hoy más que nunca yo confío en ti, Señor, como confió Daniel cuando fue lanzado al foso de los leones, como confiaron aquellos tres jóvenes hebreos que prefirieron ser lanzados al horno de fuego que fallarte a ti adorando aquella estatua, como confió Moisés al extender su vara sobre un mar embravecido con aquellos egipcios a punto de matarlos, como confió Elías al clamar al cielo y pedir que descendiera fuego que consumiese el holocausto. Señor, ayúdanos a crecer en todas las áreas que nos faltan. Aún como aquel joven rico que le dijiste cuando te preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo y ganar el cielo? Guarda los mandamientos, desde niño lo he hecho. Ahora ve y vende lo que tienes y dáselo a los pobres. El joven se fue triste porque estaba ligado y atado a sus bienes materiales. Por eso no lo logró. Señor, nosotros no estamos atados a nada, a ti. Y sabemos que cuando tú das en abundancia. En el nombre de Jesús, recibe nuestra ofrenda. Amén. ¿Cuántos saben que la confianza es creerle a Dios? Y fe es lo que agrada a Dios. Adelante. Hay una alabanza muy bonita que hace años se grabó. No sé si fue mi niña Lauri. Siga adorando al Señor. Los que están a través de la televisión nos pueden. Aleluya. Aquí está. Hay un texto que no leí. Dios te bendiga, varón. Qué bueno. Bienvenido, Jacqueline. Qué bueno que estamos contentos. ¿Sabe? Aleluya. Qué grande es Dios. Escuche bien. Antes de que usted termine de ofrendar, yo quiero darle esta porción que la tenía para darla, pero el Espíritu Santo me llevó a la oración. Jesús le dijo a sus discípulos que le reclamaron y le dijeron de aquel joven rico que se fue y no recibió la bendición. Nosotros lo hemos dejado todo para seguirte a ti. Diga conmigo, yo Lo he dejado todo para seguir a Jesús. Usted sabía eso, ¿verdad? ¿Y sabe lo que Jesús le dijo? De cierto digo, capítulo 10 de San Marcos, verso 29, para que lo sepa dónde está, que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por causa de mí, del Evangelio. Esto es para los que no creen. Eso lo dijo Jesús. Si lo dijo Jesús, yo lo creo. Que no reciba 100 veces más. Ay, ay, ay. Pero no es cuando Cristo venga. Que no reciba 100 veces más ahora. Diga conmigo, ahora. No es mañana, es ahora. En este tiempo. ¿Qué recibirá? Mírelo ahí, léalo, el verso 30. Va a recibir casas. Oye, eso es plural. Eso es plural. ¿Qué va a recibir? Vamos, pero arrastre la R. Casas. Hermanos. Hermanas. Madres. Hijos. Tierras. Será con persecuciones, pero lo va a recibir aquí. Y en el futuro, ¿qué vamos a recibir? La vida eterna. Levante la mano y glorifique al Señor.
De alabanza y restauración, la senda antigua. Y recuerda que estamos ubicados en la carretera 861, kilómetro 4.4, en el barrio Toalta, en el barrio Piñas, aquí en Toalta, Puerto Rico. Y deseamos que nos visites. Queremos esta vez invitarte para que estés con nosotros el próximo domingo. Tendremos al evangelista Joseph Varga. Y él empezará su gira mundial de milagros aquí. Trae a los enfermos, te esperamos. Y ya está sintonizando, impactando las naciones con la apóstol Wanda Rolón. Y saludamos a todos los que nos sintonizan, ya sea que nos vean aquí o nos vean en otras partes del mundo. Pero los que están aquí localmente y nos ven por los canales de Liberty 106 a través de toda la isla, le mandamos bendiciones en San Juan el 20.1 y en Vieques el 50.1. A los que nos ven en el norte, centro y suramérica, bendiciones. A los continentes que nos ven en África y en los continentes de Asia, todos los que nos ven, gracias por estar con nosotros. A las emisoras que se unen a esta transmisión simultánea, Inspira 88.1 FM, Nueva Vida 97.7 FM, Radio Redentor 104.1 FM, la estación de la familia 92.1 FM y Pura Vida desde República Dominicana. Bendiciones a todos. Hoy en la palabra del Señor, la apóstol Wanda Rolón. Pero como ya se acerca el Back to School, tendremos a la apóstol como a todo su equipo pastoral uniendo y orando por los estudiantes y maestros. Estás a tiempo de llegar, tráelos para que el Señor haga cobertura especial sobre ellos en este nuevo año escolar. Esperamos que mientras nos llames, nuestro personal ya está listo y preparado para orar por ti. Si nos ves, los números aparecen en pantalla. Pero si nos escuchas, recuerda que puedes comunicarte al 787-730-5880, 787-219-50 y 219-70. Si nos ves en larga distancia, puedes llamarnos libre de costo y libre de cargos al 1-800-340-7805. Y Panamá, al 1-800-200-4445. Nuestra casa es tu casa. Llámanos, te esperamos. En ocasiones, las aflicciones del justo son mucho, pero confiad, porque Él los librará de todos. Bendiciones.
Nuestra vista de Jesús, el Nazareno, pues podemos naufragar. Si así lo hacemos, recordemos que el Señor es siempre amor y nos confía, y así podrás sentir su bendición. El Señor está dispuesto a bendecirte. sus brazos se han abierto para amarte. Sentirás tu compañía en todo tiempo. Jesús jamás te dejará. El Señor está dispuesto a bendecirte. Hoy sus brazos se han abierto para amarte. Sentirás su compañía en todo tiempo.
Gloria. Jesús jamás, José, te soltará, te soltará, te soltará.
El Señor está dispuesto a bendecirte. Hoy sus brazos se han abierto, recabachaya. Sentirás su compañía en todo tiempo.
Jesús jamás, Jesús jamás. Óyelo, jamás. Tú quieres soltarlo, pero no te quieres soltar. Tú quieres apartarte, pero no te dejas salir. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Eso, eso. No importa dónde te escondas, ahí te ve. Ahí te busca. Ahí te quiere. Ahí quiere conquistarte. Porque Él se obstinó con tu amor. Él se ha obstinado contigo. Rebasaya. Dice,
no apartemos nuestra vista de Jesús, el Nazareno, pues podemos naufragar si así lo hacemos. Recordemos que el Señor es siempre amor y Él nos defiende, y así podrás sentir su bendición. El Señor a bendecirte. Hoy sus brazos se han abierto para amarte. Sentirás su compañía en todo tiempo. Jesús jamás te dejará. El Señor está dispuesto a bendecirte. Hoy sus brazos para amarte. Sentirás su compañía en todo tiempo.
Jesús jamás, jamás te dejará. Oh,
el Señor está dispuesto a bendecirte.
Hoy sus brazos se han abierto para amarte. Oye, aunque te sientas solo, ahí está el Señor. Aunque parece que todo el mundo te dejó, ahí está el Señor. Porque Él dijo, yo estaré contigo, yo estaré contigo, yo estaré contigo, yo estaré contigo. El Espíritu de Dios está aquí en este día, hermano. Francis, qué bueno ha sido Dios, qué bueno ha sido Dios, qué bueno ha sido Dios y será para siempre.
Hoy sus brazos se han abierto para amarte. Sentirás su compañía en todo tiempo. Jesús jamás te dejará. El Señor está dispuesto a bendecirte. Hoy sus brazos se han abierto para amarte. Su compañía en todo tiempo.
Jesús jamás, jamás te dejará nunca.
El Señor está dispuesto a bendecirte.
Hoy sus brazos se han abierto para amarte.
Sentirás su compañía en todo tiempo. jamás te dejará. Jesús jamás te dejará.
Para tu gloria, Señor, dile que está a tu lado y nunca me dejará. Aleluya. Aleluya. Alaba la gloria del Señor allá en tu hogar, a través de la radio, a través de las cadenas televisivas, donde quiera que mi voz pueda ser escuchada. No es mi voz, sino la voz del Señor. Aleluya. Santo, 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 santo. Gracias, Padre. Te damos gloria y honra y alabanzas al que vive para siempre. Hoy es día de sanidad. Hoy es día de salvación. Hoy es día de liberación. Hoy es día de gozo. Hoy es día de contentamiento. Aleluya, aleluya. Precioso el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento. Gracias a esta iglesia que pastoreo, que me permite cantar esas alabanzas que salen de mi corazón, porque están ahí guardadas. Y a veces pongo en aprietos a mis queridos músicos, porque el ensayo de nosotros surge de repente. No debería ser, pero como uno no sabe lo que el Espíritu, ¿verdad? Pues gracias a Dios porque tenemos ministros competentes aquí. Gloria a Dios. Amén. Dele otro aplauso al Señor. Aleluya. Hoy nos toca un tema sumamente especial. Le he titulado Los Contrastes, pastora. ¿Sí? Los contrastes, porque vamos a hablar. Hoy es un día especial, vamos a dedicar niños, vamos a ungir niños, vamos a ungir padres, vamos a ungir a la familia en términos generales, porque comienza un nuevo curso escolar sobre nuestro país en muchos lugares. Y queremos crear de alguna manera conciencia el por qué el ataque tan violento contra nuestra niñez. Y aunque usted no sea padre, aunque usted no haya tenido hijos, de alguna manera usted está en contacto con los niños y debe saber que hay un propósito de Dios con la niñez. Y comenzando, quiero decirles que en el libro de Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 10, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Padre. Hay una enseñanza bien hermosa, pero me llama mucho la atención que esta enseñanza de Jesús de momento parece estar fuera de contexto. Y usted dice, ¿cómo es esto? En la manera en que los apóstoles y el Evangelio lo expone, como que un tema nos relaciona con otro. Porque si usted ve el titular del capítulo 10 de Marcos, y de hecho en Mateo y en Lucas igual, que son evangelios sinópticos, que son, ¿verdad?, que reflejan prácticamente lo mismo, el único que es diferente es Juan. Mire que habla en ese capítulo 10, iniciando, Jesús enseña sobre el divorcio. ¿Lo está viendo? ¿Eh? Hace una enseñanza y dice qué es lo que debe esperarse, que Moisés daba carta de divorcio, pero Jesús le dijo otra cosa. Pero eso es un tema para otro día. Porque hay matrimonios que son dentro de la voluntad de Dios y hay matrimonios que Dios nunca unió y la gente se los unió solo. Así que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Gózate, Katy, que está por ahí, Jubel, ya la vi. Está contenta. Bueno, luego vemos que la enseñanza que trae Jesús sí tiene que ver con esto del divorcio, porque mucha gente no piensa en los niños. Y de hecho, para la cultura de aquel momento, los niños no eran muy importantes ni siquiera en la antigüedad. No se les tomaba muy en cuenta, aunque se bendecían y todo lo demás, y Dios siempre los tuvo en cuenta, pero la cultura en sí no los tenía muy en cuenta. Y Jesús les trae esta enseñanza a sus discípulos y a todos los que estaban allí presentes. Verso 13, dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. O sea, saque ese muchacho, sácalo de aquí que está estorbando, esto es asunto de gente grande. Pero viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Oiga, desplazó cualquier prejuicio allí mismo. Desplazó la actitud prepotente y arrogante de exclusivismo que tenían aquellos que andaban con él, en cierta forma de egoísmo, y le dijo: momento, deja que los niños vengan. Y le dice más, dice: de los tales es el reino de Dios. Santo. De cierto digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, ¿qué dice? Los bendecía. El Señor añada bendición y salud a nuestras vidas a través de esta palabra. Por un lado, el Señor acababa de hablar acerca del matrimonio, como le indiqué. Y ahora viene de momento con un contraste tremendo porque habla de los niños. Es que los niños son el fruto de un matrimonio. Y la salud emocional y mental de los niños tiene todo que ver con lo que pase con los padres. Y aunque hay gente que ha tenido que divorciarse, ojo, a los padres que se han divorciado, ¿quién te dijo que te divorciaste de los niños? Los niños y esposita nueva, la nueva contrayente. Tienes que saber que si él tenía hijos, oiga, tú tienes que quererlo. No es que los ame tremendamente, pero te casaste con un hombre que tenía hijos. No les ponga ahora a los hijos de excusa para pelear con tu esposo, porque esos niños estaban primero que tú. Pero ahora voy para el otro lado, calma, que todo llega. Por otro lado, tenemos hombres que son sumamente celosos con las esposas y tampoco quieren que ellas compartan con sus hijos que tuvo antes de estar con él. ¿Sabes una cosa, querida o querido? Ellos eran primero que tú. Y yo creo que hay que volver al rol original. Si hay que escoger entre ser esposo o esposa y madre, me quedo con el de madre. Perdona si ofendo a alguien, ese es mi sentir, no está en el Evangelio. Aunque esté en el Evangelio, pero bueno. O sea, no hay por qué formar, y sobre todo si estamos en la iglesia, estamos en Cristo. Lo primero que una mujer, antes de casarse con un hombre, es: ¿tú tienes hijos? Mi amor, yo vengo con este cuadro. Este es mi cuadro pintoresco completo. No viven conmigo, pero los días que estén conmigo, debes amarlos, honrarlos, respetarlos, y eventualmente el amor de Dios va a poner todo en su lugar, y entonces dejan de ser dos para ser uno con los allegados. Pero continuamos, ese no es el tema, pero eso es un buen aperitivo. Y cumpla sus deberes económicos. Yo sé que a veces se imponen, por ahí hay una artista mexicana que pidió $20,000 porque hay que llevarlo yo no sé a dónde, al grooming. Él no es perro, él es niño. Tiene que comer pescado, una dieta balanceada. O sea, ya esas son extremos y exageraciones. Pero dentro de lo que el padre gana, y mamá, tengo que decirte esto también, porque basta el abuso con los hombres que no tienen ni trabajo y ellas los meten preso. Preso no te puede dar nada. Tiene que ser razonable, tiene que haber un diálogo, tiene que, ¿verdad?, compenetrarse. Pero si usted está casado y está aquí, mejor no se divorcie. Y así se evita todos los contratiempos y las pensiones. Nadie aplaudió, pero gloria a Dios. Bueno, continuamos. Yo sé que eso es para un retiro de matrimonio, pero ahora no. La escena habla de que traen los niños a Jesús. Y el cariño que Jesús sentía por los niños era tal que dejaba todo de un lado y comenzaba a traerlos hacia él. Yo quiero decirle que los niños tienen un discernimiento. que conocen quién es quién y quién es bueno y quién no lo es. Y cuando un niño te hace señales de que hay una persona que no le cae bien, no le insista porque algo está viendo ese niño. Yo quiero que tú sepas que Dios los dotó de ese don. Y los niños tienen mucha sabiduría, así niñitos. Y ellos perciben quiénes vienen con buenas intenciones y quiénes no vienen con buenas intenciones. Así que no le digan, mira, pero nene, dale un beso a tu tío. El nene está por acá metido en un cuarto, ese hijo no quiere salir. Cálmese, déjelo quietecito, que eso surja. No obligue a los niños. Bueno, yo no estoy en una clase de paternidad hoy, pero esa es la que hay. Leyendo los evangelios, nosotros podemos darnos cuenta en todas las veces que el Señor habló de los niños. En una ocasión, mientras todo el mundo estaba peleándose una posición, dice la Escritura que Jesús trajo un niño. Bueno, el que quiera ser grande, que sea como este, como un niño. El niño perdona, el niño restaura, el niño se olvida de hasta de la pela que le diste ayer, la corrección, y al otro día o a los minutos te está pidiendo la bendición, te está pidiendo comida, porque los niños no guardan rencor como debe ser. Pero cuando vemos lo que Jesús hace con los niños, invitándolos a que vengan a Él y que nadie se los impida, también vemos padres que son los tutores que llevan esos niños donde Jesús. Y yo te pregunto, padre, que estás en el hogar, ¿dónde tú llevas a tus hijos? La gente piensa que un juego deportivo, lo cual estoy a favor de los deportes, pero cuando el deporte tiene que quitarme la bendición de que mis hijos vayan donde Jesús, donde van a ser bendecidos, edificados, y tiene que llevarlo a otro lugar y cada día lo aleja más del Señor. Después, cuando son adultos, pretendemos que sean parte de la iglesia. Iglesia que tú nunca le enseñaste a amar. Yo sabía que hoy iba a ser un día difícil. Pero es necesario. La Biblia dice, instruye al niño en el camino del Señor para cuando sea un adulto, no sea parte de él. Así que vemos unos padres muy responsables, tutores responsables, que llevan los niños donde Jesús, el modelo perfecto para la bendición es Jesús. ¿Quién más sino Él puede bendecir a nuestros niños? Yo quiero decirte que hay muchos contrastes de los cuales voy a hablar en breve. Los trajo para que les ministrara. Los trajo para que los bendijera. Lo importante que es presentar los niños a Jesús. ¿Cuántos niños hoy son llevados a la iglesia para ser bendecidos? Tengo que diferir con mucho respeto de mis hermanos de otras iglesias que bautizan a los niños cuando son bebés. Nosotros por la palabra creemos que se deben llevar y presentarse al Señor, porque el bautismo es una decisión. El bautismo en las aguas es una decisión, la cual un niño de meses no puede tomar, porque en esa criatura no ha habido ninguna decisión que tomar porque es un niño. Pero sabemos que hay, ¿verdad?, iglesias que así lo hacen y yo respeto todo eso. Pero tengo que diferir porque nosotros creemos lo que dice la Biblia. Presentamos a los niños como fue presentado Moisés. Jocabed llevó a Moisés a presentarlo al Señor. Todos los niños en la antigüedad eran llevados a la iglesia para presentarlos. Pero también Jesús fue presentado en el templo, donde un hombre como Simeón y una mujer como Ana afirmó que esperaban ese día donde Israel fuera consolado. El niño no fue bautizado, fue presentado al Señor. Luego ¿saben a qué edad se bautizó el Señor? Creo que algunos no lo saben, pero el Señor fue bautizado voluntariamente. Él fue y descendió a las aguas. No lo llevó María, no lo llevó José, y él es el modelo. ¿Sabes quién lo llevó? Sus pies. ¿Cuándo? A los 30 años, cuando comenzó su ministerio, dijo, conviene que no tenía pecado, porque el bautismo es una renuncia al mundo, una confesión de pecados pública y un nuevo resurgir de vida. Así que no tenía pecado, pero a los 30 años él fue caminando. Y allá le dice Dios al que está bautizando, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Imagínese. Así que Jesús se bautizó, ¿a qué edad? Se dice que fue a los 30 años, al inicio de su ministerio. Él no empezó el ministerio sin cumplir. Hermano, usted que lleva años en la iglesia y no se quiere bautizar porque no está preparado. ¿Cuál es la preparación? ¿Empanizado? ¿Horneado? No entiendo. ¿Cuál es la preparación? Usted nunca va a estar preparado para nada. Usted tiene una dependencia absoluta del Señor. Usted lo que debe es creer en el Señor Jesucristo y bautízate. Bautízate. No demore, no espere, porque es una orden. Ir por todo el mundo y predicarte el Evangelio a toda criatura. El que creyera, requisitos para bautizarse, creer. ¿Usted cree? Pues el martes yo te bautizo. Tráete una bata. Digo, tráete, yo tengo la bata. Tráete una muda adicional. Yo te bautizo el martes. Ya está bueno de estar ahí. ¿Tú sabes por qué cosas no han comenzado en tu vida? Porque tú no te has decidido. Hay que decidirse. Hay que decidirse. Te bautizo. Gente que se mueren y todavía no se han bautizado. ¿Tú sabes lo que hacen los hermanos en las instituciones penales? Mis queridos hermanos, la iglesia en la institución los bautiza aunque sea debajo de la ducha. Yo conocí, ya no está con nosotros. Cuando yo me convertí, que daba campañas allá atrás y vino una vez hasta el Lupo a predicar y todo. Eso son años, hermano. No piense que estoy, ¿verdad? Es que hace tiempo. Y vino a testificar el hermano Santana, un cubano que estuvo preso en la cárcel de Cuba. Un hombre espectacular. Dice que como no habían Biblias, desfiltraban en Cuba una paginita a lo que él se dedicaba. Mire esto, con el fósforo y el carbón. Después que lo encendía, iba transcribiendo la Biblia en el techo de la celda, de manera que se acostaban y leía los textos bíblicos que le iban pasando, porque si le cogían una Biblia, ahí lo agarraban y era problema. Y cuando ya estaban listos, que habían creído, los llevaba a la ducha y allí los bautizaba. Hermano, para el que cree, todo es posible. Pero hay gente que se están ahí que preparando. Mire, lo primero es creer. Lo segundo es bautizarse. Y lo tercero es someterse a Dios. ¿Cómo? Leyendo la palabra, aprendiendo, cambiando su mente, cambiando su corazón, cambiando sus actitudes. Cuando usted viene a ver, usted dice, pero este no es el mismo que estaba antes, este es otro. Claro, Dios te hizo una nueva criatura en Cristo, pero no te puedes quedar así sin querer obedecer a Dios. La obediencia es bendición. Y algo tan básico como eso. Yo no voy a preguntar cuántos no han sido bautizados porque me puede dar algo. Pero yo voy a creer que todos hemos sido bautizados. Y anhelar el bautismo más grande. El primero es por obediencia. Ir a las aguas. ¿Quiénes pueden ir a las aguas? Yo acabo de dar la clase. No le oigo. Todo el que cree. Hay gente que lo tiene un año cogiendo disciplina. Digo, ¿y qué doctrina? Eso es antibíblico. Perdónenme, pastores, cada cual con su estilo, pero para mí eso no es bíblico. Porque yo quisiera saber, aunque fue una clase corta, es verdad, hay que enseñarles qué están haciendo. Cuando Felipe va en el Espíritu y se encuentra con el etíope, yo quisiera saber cuántos meses estuvieron en esa carreta. Y cuando aquel hombre recibió la revelación, dijo, un momento, allá hay un charco de agua que impide que yo sea bautizado. Yo no sé cómo quedó el hombre lleno de fango, yo no sé, pero el hombre, aunque sea, se revolcó allí, méteme en el agua. Yo lo que quiero es agua, agua, yo quiero obedecer a Dios, yo quiero que haya un gran inicio en mi vida, yo quiero un gran comienzo. Oh, yo no sé por qué Dios me lleva por aquí, pero aquí hay gente que tiene que tomar una decisión. Y si hoy, arrabashanda, usted todavía no se ha bautizado, ¡corra! Y apúntese, pastores, sentinela, pónganse de pie, mis pastores queridos, pónganse de pie. Vaya y dígale, yo me voy a bautizar el martes. El martes, cuando termine el culto, usted viene, mire, yo me voy a bautizar, yo me voy a seguir así. Esto no puede ser. Usted, ¿tú sabes por qué no has iniciado algo en tu vida? Porque tú no has hecho nada. Pero es que va a decir la gente que yo llevo tantos años aquí y todavía no me voy a... ¿Qué va a decir? No va a decir nada, va a decir qué bueno que es obediente. ¿Con quién tú quieres quedar bien? ¿Con Dios o con los hombres? Es el orgullo, ahí mata, el orgullo mata. Escuche bien, el bautismo del Espíritu Santo, eso es otra. Hay gente que dice, a mí eso no me hace falta porque hablar en lengua, pues, eso nadie entiende lo que yo estoy diciendo. Por eso, ¿eh? Habla menos español y habla más lengua. Ponte a hablar más lengua. El otro día oí uno que, es verdad, todos no pueden hablar lengua a la misma vez porque nadie sabe lo que está pasando. Y vieron a un invitado y dice, oh, Dios mío, ¿dónde yo me he metido? Pero no importa, que sepa que aquí hay algo que está pasando y bueno. Pero, escúcheme bien, el hablar en otras lenguas es un regalo de parte de Dios para el creyente. Y él lo recibe no porque tú te lo merezcas, sino porque él es bueno. Nadie merece nada, pero Dios es tan bueno que nos los da. ¡Gloria a Dios! Y desde el momento que tú creíste, fuiste sellado para salvación. La manifestación del hablar en otras lenguas es una búsqueda que tú le tienes, Señor, yo la quiero, yo lo quiero. Y cada vez que hay un movimiento, vamos a orar. Mire cuántas veces la gente allá atrás comienza a hablar en otras lenguas y se asustan. Y esto que yo dije, esto es la carne. Verdaderamente que es la carne, porque usted no se ha muerto, hermano. Pero quien lo está inspirando es el Espíritu Santo. Y usted comienza, ¿qué es esto? Porque dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y hay veces que usted no sabe qué está pasando, pero el Espíritu mismo lo pone a interceder en otras lenguas. Y usted dice, ¿qué es esto? Y hay gente que hace tiempo que ni habla en lengua, está más apagado que un cabo de vela. Vuelve a hablar en lengua, vuelve a creer, vuelve a buscar el amor ese maravilloso del Señor. Anhela las lenguas. Bueno, pero estamos hablando de los niños. Los padres se los llevaban. Así que hay que ser responsables. ¿Quiénes están llamados a traer a los niños a los ensayitos de la iglesia, a las danzas, a no quejarse tanto? Que si Yolanda pide esto, Yolanda, mire, dele gracias a Dios que Yolanda y no es del punto de droga. Dele gracias a Dios que es el pastor Pichi y la pastora Pichi. Los Pichi. Que es que le dice, tráigame al nene que tenemos el estudio bíblico, tenemos, mira, le estamos enseñando. Ay, que mucho molestan. Porque, ¿sabes qué? Ya llegó el punto que la gente tiene hijos y no le da la importancia de vida. Llegó la hora que si tuviste hijos, tienes que criarlo en el conocimiento, la palabra, dedicarte a ellos, ayudarlos, a levantarlos. ¡Ay, alaba! Usted hace su parte. Si llega una etapa donde dice, no voy más a la iglesia, déjelo, no los obligue tampoco. Cuando sean adultos. Porque usted sigue orando, Señor, allá adentro hay algo que yo deposité. Allá adentro hay algo que tú pusiste. Ahí hay algo, yo sembré ahí. Esa palabra va a germinar, hermano. Y de una manera u otra, Dios va a cumplir la palabra que dice, y serás salvo tú y tu casa. Y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Dios. Vamos a los contrastes. Todo el mundo está como que, pastora, ¿qué será? Eso que hizo el pastor Félix. ¿Sabes cuántas ofrendas trajo David por sus hijos? ¿Sabes cuántas ofrendas trajo Abraham por su descendencia? Es que Dios es tremendo. A veces nosotros pactamos y oramos y la gente dice, yo no creo en pacto. Yo creo porque la Biblia habla de pacto. Así que usted tenga la doctrina que usted quiera, pero yo me voy con la bíblica, que es la que a mí me ha convenido, porque yo creo en Dios, en su palabra, en los mensajes que dice su palabra, de tapa a tapa, los mapas, la concordancia, los comentarios, todo. Aleluya. Porque es que llegó la hora que hay gente que escoge lo que quiere creer. Yo creo toda la palabra. Si aquí me dice el Señor que no importa lo que yo deje aquí, hermano, y cuando nosotros iniciamos nuestro ministerio, dejamos negocio, dejamos casa, se la dimos todo al Señor, carro, cambié mi carro, que era un Volvo que mi mamá me compró nítido del año, de ese tiempo cuando los Volvos estaban en su apogeo. ¿Cuántos se acuerdan de los Volvos? Yo tuve tres, pero uno de ellos lo cambié por una Ford Van de 17 pasajeros. una Econoline. ¿Ves que yo no sé nada de eso? Pero para montarme yo pasaba trabajo. Primero por la altura. Segundo porque no se usaban más que faldas. Y aquello era como una maniobra para agarrar el guía y subirse. Y yo me iba a trabajar a mi banco, que yo era su gerente del banco, en una guagua. Y todo el mundo se reía de mí, pero más me reía yo. Porque no solo me servía la guagua para ir a trabajar, sino que yo salía del trabajo, iba para Toa Alta, para allí, para ¿cómo se llama aquella área donde está el cementerio? Piña, por allí. Y tocaba la bocina y allá salía uno. Pastora, me falta el dubi-dubi. Y yo todavía sin comer, con la misma ropa anda. Y todo, y mire qué flaquita estoy, tan desnutrida. Y Marisol, ni hablar, eso es chiquitita, la pobre. Ah, Río Lajas. Y estaba Wildita, Wildita ya debe tener hijo y todo. Y Wilde, yo te amo, ¿sabes? Pero acuérdate que tú me hacías esto. Ella se ponía un rolo de salsa. ¿Te acuerdas? Eso era maravilloso, los dubidubi con el rolo de salsa. Yo no lo sé hacer de otra manera, por eso lo tengo así, porque yo me tenía que poner un rolo aquí y a darme la vuelta. Dame la vuelta sin algo aquí, yo no tengo la menor idea de cómo será. O sea, yo me quedé en ese tiempo. Y cuando yo llegaba, y si estaba nublado, que yo había llegado ya allá, a Río Laja de Dorado prácticamente, ella salía y decía, miraba para el cielo, pastora, no voy porque hoy me puse el dubi-dubi. Y uno le daba como algo por dentro. Dios me trabajó mucho, Dios trabajó conmigo. Pero a hermana Mérida había que buscarla primero. Mérida tenía como 65 años, medía casi 6 pies. Y el hermano Chiro, mis primeros ancianos. Porque si ella se le estrujaba el traje, que alguien se le sentara al lado, se le estrujaba el traje, se atribulaba, hermano, usted no sabe. Y tenía que buscar a la hermana que tenía sillón de rueda. ¿Cómo se llamaba la hermana? Ahorita me acuerdo. Y si el sillón de rueda le tocaba, hermana Fela, que partió con el Señor, ella no podía caminar. Pero no se podía montar en el carro. Había que sacar el asiento. Sacar el asiento para montarla con todo y sillón. Y aquello hacían falta 4 hombres. Y a veces yo tenía que ir sola. Y Chiro estaba viejito. Tenos, mire, si le cuento, no acabo. Pero yo creo esa palabra. Oh, yo siento la presencia del Señor. Que dice que ninguno que deje casa, carro, lo que sea, aquí, antes de irme para el cielo, porque allá yo no necesito cajo, como dirían los boricua, cajo, yo no necesito ajo, aleluya, no necesito nada, pero el Señor dice en su palabra, lo leyó conmigo, que le va a devolver 100 veces más. Por eso, si alguien tiene algo que decir de mí, qué bueno, voy con la bola de fútbol. Y aunque no puedo correr duro, no me pueden alcanzar. Ay, God. Me hizo el día esa carta. ¡Qué bueno es! Dios bendiga ese varón. Bueno, le llevaban los niños. Hay que pasar trabajo. Si los pastores le dicen, tráigalos. ¿Cuántos niños no traía una hermana llamada Constanzo de Miraflores? Ella tenía como 2 nietos. Pero ella decía, estos son nietos, pero ¿y los vecinos míos que son niños? Iba, llenaba el carrito. Y ella venía con los niños allá a la casita para coger clases bíblicas los domingos. ¿Cuántos niños usted trae? La iglesia de hoy está bien cómoda. No trae a nadie. ¿Para qué quiere carro? Tiene 5 cajos en la casa. ¿Y a cuántos trae? Los contrastes. No traemos a nadie. Pastora, mi cajo está lleno. Bueno, pues si está lleno, está lleno. Pero yo conozco gente que viene la mitad en un cajo y la mitad en otro. Hermano, Dios te ha dado bendición, pero bendice a otros. Dios te ha dado bendición, pero vamos a ayudar a otros. O llevemos la escuelita bíblica al caserío. O llevemos la escuelita bíblica a la marquesina de la casa que Dios te dio, que es tu casa, que tanto oraste por ella. Levanta una escuelita sabatina. Yo conozco una mujer llamada Nancy Sepúlveda, que la bendigo porque es una mujer tremenda. Se mudó para ahí, para la puerta del cielo, y dijo, bueno, evangelizó todo el condominio. Y luego abrió la sala de su casa, traía libros bíblicos, traía dulces, yo no sé con qué recursos, pero lo logró. Ella enseñó a todos esos niños, los llegó a traer a todos a la iglesia. Y allá está trabajando. Porque hay gente que tienen una gratitud para hacer. Y hay otros que tienen tanto que no hacen nada. Nos ayuda el Señor. Yo no sé lo que Dios va a multiplicar en tu vida, porque si tú no haces nada, no hay nada que multiplicar. Continuamos. Estoy hablando de los niños. En el libro de Jeremías, capítulo 32, verso 35, vemos los contrastes. El pueblo en aquella época, los sirofenicios o los fenicios, mire lo que hacía. Edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, eso es Dios hablando, ni me vino al pensamiento que hiciese esta abominación para hacer pecar a Judá. ¿Cuál es el contraste? Los dioses falsos, Satanás, pedía a los niños que se los dedicaran para matarlos. Los entregaban en sacrificio. Moloc, el dios Moloc, que no es dios, es un Baal, un falso dios, exigía sacrificio de los niños en aquella época. Hermanos, cada vez que venía un movimiento de Dios grande, ¿a quién pedían? A los niños. Por eso cuando Faraón se entera que nació un caudillo, que nació alguien con una palabra de Dios, con una promesa de Dios, ¿qué hace? Mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo. Y usted sabe cómo Dios guardó la vida de Moisés. Cuando nace Jesús, ¿qué pasó? Herodes mandó a matar ¿a quiénes? A todos los niños. Hermano, esto no es casualidad. Y en este momento, uno de los ataques más terribles es contra la niñez. Pero el pueblo que no tiene hijos no se da cuenta y sigue como si nada. Tu deber y el mío es pararnos en la brecha y orar por los niños, clamar por los niños, protege a los niños, Señor. Es nuestra responsabilidad. Y usted dirá, pastora, ¿por qué? Le voy a decir por qué. Salmos capítulo 8, verso 2. Tome esa nota. Esto es una palabra diferente, pero muy a tono para ver los contrastes. El enemigo odia la niñez. ¿Qué dice aquí? De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Ojo, la fortaleza de los pueblos, de las naciones, está en los niños. El futuro de una nación está en la niñez. ¿Por qué usted cree entonces, ay, aleluya, que hoy en día no se lo llevan a Moloc, pero muchos son dedicados a la santería, a la brujería, a la hechicería? Otros que no logran nacer por causa de las leyes abominables a Dios del aborto legal que matan día a día a los niños. Pero si no los puedo matar, por lo menos trataré de dañarlo, dice Satanás. Entonces se inventaron lo de la perspectiva de género para ver si de alguna manera se meten en las escuelas, se meten. Damos gracias a Dios que aquí se revocó esa ley. Así esperamos y vamos a estar pendientes. Gracias, señor gobernador, muchísimas gracias. Pero por eso fue que alguien votó por él, alaba. Porque eso fue lo primero. Porque la economía, el dinero, donde quiera aparece. Pero dañar la mente de un niño es irrevocable. La gente está más interesada en los bonos y en el dinero, en la pensión. Si tú eres un hijo de Dios, Dios te va a dar todo lo que tú necesitas conforme a sus riquezas en gloria. Vamos a defender las causas reales. Nuestra niñez necesita a Dios. Mientras le dan permisos a uno para ir a enseñarles poca vergüenza a las escuelas, no, a la iglesia no se le permitía ir a orar. Yo espero que ahora con el presidente Trump, que lo bendigo, sí, lo bendigo. Un hombre valiente. Quizás no tiene, no es presidencial, pero déjalo. Que haga lo que tenga que hacer porque Dios fue que lo puso ahí. ¿Lo escuchaste? Dios. Antes de que viene, de que venga Jesús, Dios levanta un presidente como él. Con ninguna, no tenía forma de que ganara, pero ganó. Aleluya, así es Dios. Porque hay que revocar todas esas leyes contrarias a la palabra del Señor. Que no es modernismo ni es adelanto, eso es atraso. Porque el botín de guerra son los niños. Quieren a nuestra niñez. Si la iglesia no despierta, no es que lo están lanzando al fuego. No es que lo están quemando. Es que quieren dañar sus mentes para que se levante una generación turbada. Una generación cegada. Una generación que no sepa dónde está la verdad. Por eso usted y yo somos responsables de predicar mensajes como este, porque quizá usted cuida lo suyo, pero ¿quién está cuidando a los niños que están alrededor de nosotros? Tenemos que luchar por ellos, tenemos que orar por ellos, tenemos que pedirle a Dios que ninguno lo dañe. Ahora que tenemos hijos, nietos, nos damos cuenta que una semilla puede echar a perder nuestros hijos. No espere que la iglesia lo haga todo, hágalo usted en su hogar. Ayúdenos, el bien será para ti. La recompensa será para ti al ver tus hijos con valores, valores. Hay valores universales. A mí me gusta mucho lo que Jesús le dijo al joven rico. Vamos un momentito acá también. Y ahorita volvemos al Salmo 8. My God. Ay, yo siento tu presencia, Padre. Capítulo 10. Verso 18. De ahí mismo, de Marcos. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Al joven rico. Y le preguntó, ¿los mandamientos los sabes? No, pero mire los mandamientos. Yo quiero que usted tome nota y subraye eso. A mí me llamó mucho la atención. Porque no son 10 mandamientos. ¿Cuántos mandamientos en Éxodo 20? ¿Cuántos mandamientos? No son 10. 10, ¿verdad? Yo voy a leer esto y usted se va a quedar conmigo muy impresionado. Siguen siendo los 10 del Éxodo. Pero ¿por qué el Señor le dice que estos son los mandamientos ahora? Mire, no mates, no adulterarás, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio. Diga conmigo, valores universales. No defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Dónde están todos los demás? En el capítulo 19 de Mateo. Al final dice que amar a tu prójimo lo añade y amar a Dios sobre todas las cosas. Pero mucha gente hoy le está dando tanta importancia a guardar el sábado. Yo respeto el que guarde el sábado, pero aquí no está. A guardar, no comas esto, no comas aquello, no comas lo otro. Mire, hermano, el reino de los cielos no es comida ni es bebida. Son valores, son actitudes. ¿Me está entendiendo lo que dice aquí, lo que lee? Usted lo subraya, apunta. Y después dice, no defraude, honra a tu padre y a tu madre. Ojo, si hoy tenemos personas que se han desviado, pues nosotros debemos tratar de que esa nueva generación que está levantándose tenga valores. Estos son valores que van a bendecir a todos los que estén a tu lado. A todos los que compartan contigo, a toda la sociedad en general. Hermano, diga conmigo, valores están en los mandamientos. Cuando la nación americana comenzó a quitar la oración de las escuelas, comenzaron los asesinatos en las escuelas. Cuando la nación americana quitó los 10 mandamientos de la Corte Suprema, comenzaron a distorsionar, porque les estorbaba, les chocaba, era como un golpe físico a ellos, leería la retina del ojo cada vez que miraban los mandamientos. Comenzaron a cambiar las leyes, donde los hombres eran matrimonio y las mujeres. Hoy en día estamos orando porque cada cual que quiera vivir con un hombre, ese es su problema. O si quiere estar con una mujer y es mujer, ese es su problema. Nosotros no vamos a intervenir en tu vida privada. Allá tú le darás cuentas a Dios. No lo aceptamos, no lo avalamos. No, nosotros no aprobamos eso. Pero no estamos tampoco detrás de ustedes, nunca lo hemos estado. Ahora estamos cuidando a los niños porque sabemos que el botín de guerra son los niños. El botín de guerra son los... los adultos pues ya tienen su mente y Dios puede libertarlos en cualquier momento tomando una decisión. Pero ¿quién me dice que un niño de 3, 4, 5 años puede discernir lo que es una relación contraria, abominable a Dios? Sonríase que Cristo le ama. Oremos mucho por nuestros niños. Nuestros niños, esos son los contrastes. Satanás vino a matar, hurtar, destruir. Otra vez Salmo 8, por favor, póngamelo ahí. Verso 2. Salmo 8, verso 2. Los niños son de Cristo. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y sabe qué otra cosa, cuando Adán y Eva estaban en el huerto y recibieron la orden, porque no fue antes, fue cuando recibieron la orden de multiplicaos y fructificaos, fue que vino ¿quién? Satanás, y se en forma de serpiente engañó a Eva. ¿Para qué? Para malograr la semilla que ella iba a tener de ahí en adelante y traer maldición y muerte a la humanidad a través de los niños que iban a nacer. Escuche bien, eso se logró tristemente porque Caín mató a Abel. Pero Dios tenía reservado a Seth. Dios siempre tiene el plan perfecto para redimir, para restaurar. Dios te tiene a ti, me tiene a mí. ¿Por qué dice la Biblia que somos luz en medio de las tinieblas? Porque somos luz en medio de las tinieblas. ¿Por qué dice la palabra que somos la sal de la tierra? ¿Qué, para qué sirve la sal? Si la sal es hollada por los hombres. O sea, si te vuelves insípido, que tú no comentas, que tú no brillas, que tú no hablas, que tú no eres nada, tú eres pues como nada. Como nada. Tú no das a conocer el reino de Dios. Tú no combates con fuerza espiritual y oración y palabra todo lo que está pasando. Te vuelves insípido. Los hombres te van a pisotear. Y luego de que te pisoteen, porque nunca diste a respetar los estatutos y los preceptos de Dios y su palabra, te van a pisotear. Y luego te van a echar a un lado. Porque el que no tiene postura de nada, nadie cuenta con ellos. ¿Esto es serio? My God. Oh. No, yo no ando peleando con el mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En campañas políticas, yo sé que mucha gente se enojó conmigo y mucha gente se quiso ir de la iglesia. Es que esa pastora no entiende. Yo tengo que decirte lo siguiente, yo no soy ni azul, ni verde, ni colorado. Yo soy de Cristo. Y yo le pedí a Dios tantas veces que me ayudara a acercarme al pasado gobernante. Y él lo sabe, porque siempre le tuve mucha estima y cariño, porque es una persona que uno le es simpático, es buena gente, mal orientado. Tres veces le hablé con él en privado, tres veces. A la tercera dije, Señor, ya está en tus manos. Le dije, lo digo ahora público porque ya no está, pero él puede confirmarlo. Le dije, vamos a hacer un día de humillación, que usted sea el que lo provoque, lo convoque. Invite a todas las religiones, olvídese que no son los aleluyas y los pentecostales, porque no hay salida, pero Dios tiene una salida. Y me dijo, sí, nunca lo hizo. Lo demás es historia. Mi labor como profeta, como apóstol, es decir dónde está el camino y quién es el camino. Eso es todo. Se pueden enojar. Ay, la pastora como que le tira más a que yo voy a estar aquí hablando mal, o hablando mal no de la persona, sino de sus decisiones, porque la integridad del ser humano es inviolable. Nadie tiene derecho a insultar ni tratar mal a nadie. Pero tenemos que aplaudir las cosas buenas, darle gracias a Dios por ellas y señalar las que entendemos que no todo va a ser color de miel sobre hojuelas. Ni color de rosa, pero estos valores no son negociables. Nuestra niñez hay que salvarla de Moloch. Moloch los quiere matar y tú y yo estamos aquí para salvarlos. Vamos, dele gloria a Dios. ¿Cuántos están dispuestos a hacer canastilla de junco y prepararlo? Usted sabe una cosa, el Espíritu me acaba de mostrar en el canasto donde fue puesto Moisés. ¿Y sabe lo que me dice el Espíritu? Esa canasta fue hecha con la misma material que le pusieron la corona de espinas a Jesús. Lo único que la diferencia en que pusieron a Moisés sobre ese canasto fue que le pusieron colchonetas, cosas que aplacaran las espinas, porque de lo único que se podía hacer una enredadera tenía espinas. Pero cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, no le pusieron ningún tipo de almohadita, se enterraron las espinas en su frente, porque él no pudo acostarse en aquella canastilla, porque Moisés tipo de un libertador de Cristo, pero Jesús fue a libertarnos a pesar de su dolor, y fue el contraste perfecto, porque mientras Moloch quiere destruir a la niñez, y a las generaciones que se están levantando, porque eso es lo que persigue. Mientras la iglesia ha estado dormida, ellos han estado metiéndose en la política, en educación, en los deportes, en todo lugar, y tú no tienes idea de lo que está pasando. Y ahora sale una mujer como Naida, que la bendigo, apóstol Naida Venega, la otra hermana del representante Charboniel y Johnny Méndez, son cristianos. Y busque la burla. La prensa ataca a los que son cristianos y hacen muñequitos de ellos y hacen parodias. ¿Por qué? Por el solo hecho de ser diferentes. Eso hay que acabarlo, que respeten. Y esto es nada. Para las próximas elecciones vamos a tener más cristianos, más cristianos, más cristianos, y que la iglesia los respalde. Necesitamos gente cristiana en esas posiciones, porque no podemos permitir que ellos decidan por nuestros niños. Y usted no se ponga a hacer chistes de los nuestros, ¿sabe? Ore por ellos. Ah, pero eso no era de mi color. El color tuyo tiene que ser la sangre de Cristo. Muchos se enojaron, ahora dicen, oh, era verdad, la pastora tenía razón. Tú te fuiste y viniste, yo te amo igual. Porque no entendiste mi labor. Mi asignación no es fácil. Pero Dios está conmigo. Por eso, aleluya. Dios siempre será nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y aunque los montes sean traspasados al corazón de la mar, y aunque la tierra tiemble, yo confiaré y cantaré a mi Señor. Denle un aplauso al Señor. Esto es bien serio, estamos en guerra, pero nosotros estamos en victoria, estamos en Cristo. Pues desde la posición que Dios te ha dado, vamos a ayudar, vamos a cuidar, vamos a salvaguardar la integridad de nuestros niños. Tenemos que hacerlo. Hermanos queridos, no es fácil. ¿Sabía usted que la industria de mayor, que devenga más dinero en el mundo, es la pornografía infantil? Pero puede hasta creer que haya tanta gente atada por los demonios, enferma, que puede tomar, excitar su cuerpo diabólico, dañado su mente, viendo niñitos bañarse, viendo niñitos, hermanos, desnudos. ¿Qué es esto? Dígame si Moloch, el espíritu de Moloch, no los está quemando en la hoguera, pero nos están destruyendo una niñez. ¿Sabía usted que hay gente que vive de esa terrible industria? Pornografía infantil. No hay palabras para describir eso. Si la ternura de un niño cuando te mira con esperanza de que tú lo vas a proteger y que vengan alguien a dañarlo, hermano, nosotros no podemos. Por eso es que la iglesia, me voy con él, me voy con quién, tú te vas, mijo. Nosotros tenemos que ser iglesia. Tenemos que habla con tus hijos. Déjale saber a tus hijos. Protégelo. Si alguien que no sea de la familia, o aún de la familia, te pide que te vayas allí, tú le dices que no, que voy a hablar con mami y papi primero. Hay que cuidar a nuestros niños. Hay que cuidar a nuestros niños. Tenemos que estar, ojo, con nuestra niñez, hermano. Yo no sé por qué yo digo esto, pero cuando yo veo a un niño de 2 años que se tira de un octavo piso y veo la protección de Dios, porque fue un accidente, que lo pone sobre unos matojos y no se muere, yo veo a Dios en el asunto. Yo veo que la oración llega. Yo veo que todo lo que hagamos en el nombre de Jesús, Dios lo va a hacer. Yo no conozco las interioridades de esa familia, pero de seguro que había alguien orando en esa familia, que por la mañana se va y bendice a sus hijos, bendice a sus nietos. Padre, yo no puedo estar allí, pero tú puedes estar con ellos, guárdalo. Y ese niñito era su primer día de trabajo de su mamá. Imagínese usted qué cosa trágica. Y que esa pareja que lo estaban cuidando, el niño se escapa porque son unas ventanas enormes. ¿Quién puede pensar que un niño busque una mesita, se trepe y se tire por un balcón? Nadie. Pero qué bueno es saber que el niño está vivo, que el niño está vivo, y que eso pasó en Puerto Rico. Está vivo. Dios es bueno. Tú no sabes si tú estás levantando un profeta o un próximo gobernador. Tú no sabes si tú estás criando una próxima secretaria de justicia o una vicepresidenta. Tú no sabes a quién tú estás criando en tu casa, porque los hijos no nos pertenecen. Con más cuidado hay que cuidarlos, con más, ¿verdad?, con más intensidad. Hay que cuidar esta niñez, hermano. Dios nos ayude. ¿Y cuáles son los contrastes? Pues los contrastes es bien fácil. Los contrastes es que Satanás quiere matarlo y el Señor quiere cuidarlo. Que Satanás quiere destruirlo y Jesús le dijo: deja que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. El que recibe un niño me recibe a mí. En otras palabras, Él los tocaba, Él los bendecía, Él oraba por ellos. Por eso hoy nosotros creemos en la oración sobre nuestra niñez, en la oración sobre los semejantes. Es tiempo de que levantemos y activemos el poder de la oración de protección sobre nuestros hijos, sobre nuestras casas, sobre nuestra entrada, sobre nuestra salida. Mis nietos están lejos ahora, pero mi oración está cerca. Aleluya. Yo sé en quién yo he creído. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Qué contraste. Moloc, el espíritu de Moloc, que es de Satanás, que viene a destruir, a matar, a robarle el propósito a esa vida. Y luego el Señor me decía: compara a los nuevos creyentes con los niños. Señor, ¿qué es eso? ¿Cómo que los nuevos creyentes? Y me dice: ¿acaso un nuevo creyente no es un bebé? Hay que cuidarlos también, porque la semilla que se plantó ahí, las aves de rapiña quieren robarla. Escúcheme bien, pero hay algo que nunca podrán robar. Es la palabra que está puesta en el corazón. Por eso ya no escribiré mis mandamientos en tablas de piedra, sino la escribiré en vuestros corazones. Y como dijo el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hoy más que nunca, busca de Dios, sigue la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Los niños van a emular lo que ven en los padres. Si cuando tú llegas a tu casa el almuerzo es el diácono, te viste, me miró mal, aquella no me saludó, aquella, cuando el nene llegue a su adultez, se va a comer los hermanos también. Enséñales a honrar, a respetar y amar a Dios por sobre todas las cosas. Déjales saber que Dios está con ellos, que Jehová es su pastor y nada le faltará. ¡Qué contraste tan grande! Los discípulos echándolos afuera y Jesús invitándolos, tocándolos y bendiciéndolos. Póngase de pie. Señor, gracias. Oh, aleluya. En este momento, toda la audiencia radial, yo he invitado para este martes que me traigan fotos de familiares o amigos o personas que usted desee que estemos orando por ellas. Si usted no las puede traer, por lo menos puede enviarlas por correo, Box 24, Toalta. Me gustaría que tuviera la foto física o correo electrónico. Nosotros las podemos imprimir. Amén. ¿A dónde? Dilo, porque eso está muy largo. Dilo por el micrófono, hija, para que lo podamos imprimir, porque vamos a tener se llaman boards para poner todas las fotos y vamos a estar hora y hora y hora y hora y hora. Los martes, los miércoles en la mañana, los jueves en la intercesión que hace, vamos a estar orando, hermano, porque llegó la hora de que todo ese lugar que falta se llene con tu casa.
Elizabeth@alaba.org. Elizabeth@alaba.org. Y las imprimimos.
Y vamos a imprimir y ponerlas, porque es más fácil, ¿verdad?, que mandarlas por correo. Pero los que están aquí, no me la mande por email, mándemela para acá. Si tiene la foto físico. Dios es bueno. ¿Cuánto aprendimos algo hoy? ¿Cuánto aprendimos? Que no son, que traer los niños a la casa del Señor es una bendición, es nuestro mayor seguro. Instruirlos, que aprendan compañerismo. Y si usted no tiene hijos, trabaje con los que están cerca. Tiene sobrinos, tiene nietos, tiene ahijados, alguien tiene. Vamos a proponernos salvar nuestra niñez. Hay esperanza, hay esperanza. Señor, he predicado lo que me entregaste. Los dos grandes contrastes. El enemigo quiere destruir la niñez porque no le conviene que se levante una generación poderosa. Y tú, Jesús, los invitaste a venir. Los tocabas y los bendecía. Y todo lo que tú bendices prospera, crece, se desarrolla para bien. Gracias, Señor. Porque como niño ibas a la sinagoga y disertabas con los grandes maestros de aquella época. Y todo el mundo se maravillaba de tu sabiduría. Y cuando María venía a buscarte, en forma firme, le dijiste: en la casa de mi padre me conviene estar. Me conviene estar en los negocios de mi papá. Que entendamos, Señor, que primero es el reino y todo lo demás vendrá por añadidura. Perdónanos si hemos sido descuidados, si hemos mostrado delante de nuestros hijos algún pesar o queja por llevarlo al ensayo. Porque que mucho ensayan, porque que mucho hace. Y todo aquello, Señor, ayúdanos a entender que ya estamos adultos y necesitamos de ti. Pero nuestros niños están creciendo y necesitan formarse en el nombre de Jesús. Qué lindo está el Señor. Mi primer llamado es a salvación. Si aquí hay alguien, un papá, una mamá, una abuelita, un tío, que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, yo te invito a pasar. Yo te invito a que tú levantes tu mano porque hoy es un día muy especial. Bendigo a la gente que está a través de la radio. Declaro sobre tu vida victoria. Este próximo domingo tenemos aquí a Joseph Vargas. El martes está la pastora Wanda con ustedes. El viernes aquí hay una fiesta grande. Cada día nos ayuda el Señor. Margarita Cueva de Bayamón se acaba de reconciliar. Y que los confinados de Bayamón están contentos. Ustedes saben cuánto les amamos. Estamos haciendo arreglos para volver para allá con la orquesta, con todo. Y tener un tiempo lindo. Qué preciosos. Si usted habla con muchos de estos confinados, no tuvieron la experiencia de la escuelita bíblica. No tuvieron una experiencia así de papás que los llevaban. Pero ahí en donde están sirviéndole al Señor, porque para Dios no hay nada imposible. Allí Dios los va a salvar, porque hay una promesa. Esas instituciones, miren, ellos están viendo el culto. Aleluya. Aleluya. Wow. Allá vienen para el Señor. ¿Alguien más? Venga, venga, venga. Aleluya, aleluya, aleluya. Qué linda, mi amor. ¿Esa nena es tuya? Oh, pero qué belleza. ¿Y ella también? ¿Cuánto tú necesitas, mi amor? Que el Señor te ayude. Ay, qué bella. Gisela, por favor, dámele un abrazo a esa mamá. Hermano, nosotros tenemos tanto para dar. Vamos a compartir. Dios te bendiga, varón. Qué bueno, venga. Lo bueno es que en el Señor nunca es tarde. Mientras hay vida, hay esperanza. Se puede volver a comenzar, se vuelve a rectificar, solamente en Cristo. Y lo que ese corazón de piedra, Dios lo convierte en un corazón de carne. Dios bendiga, venga para acá. Mire con los niñitos, qué belleza. Dios te bendiga. Qué belleza, mire para allá que muchos niños. Tráigame todos los niños, yo amo a los niños. Les tengo pendiente un pizza day. No puedo decir duro, pues entonces no hay pizza que aguante. Pero le tenemos pendiente con los niños, con el abuelo Pablo. Que él tiene un personaje del abuelo Pablo, ¿verdad, Pablo? Tú lo conoces, el abuelo Pablo, ¿verdad? Miren esto, con sus padres. Wow, wow, Todavía no estamos pasando a los niños para bendecirlos, estamos en salvación ahora. Vamos, estamos en la parte de que la gente venga, acepte a Cristo como su Salvador. Y ya mismo vamos a pasar a todos los niños para orar. Aquí tenemos el aceite. Voy a necesitar a todos mis pastores y líderes. Sí, ya mismo pasamos los niños. Pasen allá. Ah, mira allá, qué belleza. Qué bello, ¿verdad? Hermano, miren esta cosecha de almas, ¿sí? Sí, por enfermedad, ya mismo, sí. Pero por salvación. Este es el momento de salvación. Voy a contar hasta tres. ¿Hay alguien más? Uno, en el nombre de Jesús, sabes que Dios te habló. Y Dios te habló hoy. Dios bendiga aquella vida que viene. Dos, porque quiere ayudarte a levantar a tu familia, a que cambie tu vida. Déjeme pasar al joven. Dos. Ay, ese es el papá.
En pecado yo vivía. En tinieblas y en error.
Sí, qué bueno.
Jesucristo me tocó y salva yo soy.
Me ha tocado, vamos.
Me ha tocado. Sí, me ha tocado.
Aquí está el Señor.
Y ahora sé que el Salvador.
Alguien más para Jesús. Dos. No he terminado de contar. Faltas tú. Acepta a Cristo. El martes que se va a bautizar lo va a notificar hoy. Ay, qué bello.
Me ha tocado. Cristo es.
Y tres. Denle un aplauso al Señor. Reconcíliate. Acepta a Cristo. Avanza, corre, te llama el Señor. Y que el Salvador, Dios te bendiga, mi amor, qué bueno, te estaba esperando. Dios te bendiga. ¿Sabe algo? Este es un día de fiesta. Porque hay fiesta en los cielos cuando una vida viene a los pies del Señor. Vamos a orar, cierre sus ojitos y repita esta sencilla oración. Jesús, te acepto como mi Salvador. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre. Gracias, Señor, por amarme tanto que entregaste tu vida por mí. Y al tercer día resucitaste. Hoy me declaro libre, me declaro salvo y me declaro sano en el nombre de Jesús. Amén. Que vengan pastores, por favor, también. Y Rafa, vamos a orar por ellos, vamos a orar por ellos. Por favor, todos pongan su manita sobre ellos. Todos, por favor, ayúdenme todos acá. Padre, te doy gracias. Declaro, Padre, que tu sangre los limpia, que tu poder los liberta en el nombre de Jesús, que son una nueva criatura. Ponga su manito, diácono, no se preocupe. Pon eso, en el nombre de Jesús. Allá hay dos personas más. Vamos, falta una dama aquí. Una dama aquí. Erra Mashanda, ora por ella. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Rompe cadenas, desata ligadura. En el nombre de Jesús está hecho para tu gloria. Señor, y que hoy ellos puedan experimentar el gozo de la salvación para tu gloria. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor por esta vida? Hermano, invite personas a la casa del Señor. Invite vidas. De esto se trata el Evangelio. Dios bendiga a todas esas. ¿Cómo le decimos a estas personas? Bienvenido. Pueden ir pasando si no tienen niños. Si tienen niños, porque vamos a orar por ellos, pero vayan pasando, de todos modos vamos a dar el tiempo. vayan pasando allá al salón, donde con mucho gusto le van a hacer un obsequio de una literatura y van a orar personalmente. El martes ya hay 3 para bautizarse. Wanda, damos victoria. Esto a mí, esto es, amén. Esto es lo que yo, aleluya. Todo lo demás, mira qué bello. Dios está aquí. Bueno, sí, pásalo al frente. Vengan todos los niños, vamos a orar por ellos, los maestros. Manden los niños, no tienen que venir los papás, pero quédense en pendiente, porque si no va a tener más papá que niño. Entonces todos mis pastores suban, por favor, todos mis pastores y líderes, todos mis pastores y líderes, pastores, evangelistas. Manden a los niños y quédense pendientes allá. Me dejan los niños aquí, los papás se me echan para atrás. Oh my God, cómo está el niño aquí. Sí, sí, venga, pastores arriba. Traten de mantenerse los papás allá al margen. Líderes, por favor. Porque, ese no, porque ese está dormido, ahí tienes que quedarte con él, tú también, está bien. Entonces los maestros se van a ir detrás de ellos, los maestros. Pero los papás se quedan en los pasillos. Yo los conozco a ustedes, ¿saben? Hemos orado por este aceite. Oh, ¿no está Jadamel? María, sube con él. Somos uno en Cristo. Frankie, sube. Tito, sube. Tito, sube. Pastora Bella. Hay 5 para bautizarse el martes. Esto es serio, hermano. Las cosas. Qué lindo ese evento, Dito. Qué linda. Hermano, cuánto Dios nos ama, ¿verdad que sí? Yo quiero que el pueblo entienda. La iglesia no está en guerra con nadie. La iglesia tiene que predicar la verdad solamente en amor. Los cambios los hace Dios. Pero nuestros niños, ¿verdad que hay que cuidarlos, Carlos? Mira para allá esa belleza. Tengo que decir con mucha tristeza, en nuestro país no voy a identificar la institución. Un niño con problemas, poquito, ¿verdad? Mentales. Fue abusado en el mismo hospital. 8 años. ¿Usted cree que eso no es una marca? Es una. Tenemos que orar por ese niño. No lo conocemos, pero desde hoy vamos a orar por ese niño. Porque Dios es bueno. Hay que cuidarlo. Y lo que tú estás haciendo es traer a tu niñita para que oremos. Eso es lo más grande. Le puedes comprar el mejor carro, le puedes comprar la mejor casa, pero esto que estás haciendo es lo más importante. Gracias. Gracias por confiar en el Señor. Bella. Qué bueno. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está el aceite, tipo de tu unción. Jesús, tú dijiste, deja a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahí están los profetas, los evangelistas, los pastores, los empresarios, los gobernantes, los líderes de mi país, de las naciones, deportistas, Señor. Aquí están los recursos. Estos son los recursos. Y los que no están aquí a la distancia, oramos por ellos también, Señor. Te los presentamos, Jesús. Los niños te pertenecen a ti. Le vamos a dar a cada uno aceite. Por favor, es ungirlo, no es, ¿verdad?, adobarlo, pero... El bautismo es el martes. Es decir, una notita, ¿verdad? Pero es que hay que siempre aclarar por qué. Maestros también y toda la facultad. Dios es bueno. Gloria a Dios. Tienes 2 propósitos, ¿verdad que sí? Amén. Hay 2. Qué bueno. Te bendigo, mi amor. Bendigo mi santo. Me gozo con con tu papá que está allá, está bien, gracias Señor.
Quiero vivir cerca de ti.
Qué lindo, ¿verdad? Hola, Bashan.
Cantará una voz.
En el nombre de Jesús, vamos a descender a ungir a todos los niños y a los maestros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, todo lo que ates en la tierra será desatado en el cielo. Todo lo que cubramos en la tierra será cubierto en el cielo. En el nombre de Jesús, hablamos sanidad para esa criatura, sanidad para esos niños. Padre, si tienen problemas de asma, problemas, Padre, aleluya, de enfermedades, cualquiera sea, ahora mismo en el nombre de Jesús, declaramos que están sanos por esa palabra, sanos por esa palabra, sanos por esa palabra, sanos por... Este no va para la escuela, pero yo lo voy a ungir, gloria a Dios. Aleluya, alakabashandarabasaya, Melquisedec, mi amor. Maestros también pasen, están ahí, van a llegar a donde ustedes ahora. Oh, los que están detrás deben ser los maestros también. Al rey. que compre materiales y ropita y cositas, ¿verdad? Para prepararse para el nuevo curso escolar. Estamos haciendo, ¿verdad? Ya tenemos los candidatos vistos porque hemos hecho un estudio de su perfil económico para poder apoyarlo. La iglesia es algo más que lo que usted ve aquí. La iglesia trabaja, la iglesia da, la iglesia bendice. Porque el Señor dijo, trae los diezmos al alfolí para que haya alimento, ¿dónde? En mi casa. Y esto es un detallito, el año que viene vamos a tener otra cosita que se va a mandar a hacer bien bonita, pero esto es un solo detalle que te deja saber que tus niños son propiedad de Dios. Aquí dice, God property, no es lo que está adentro, es quien lo porta. Te sirve para llevar tus cositas más light, ¿verdad? La senda antigua. Con mucho cariño, le voy a pedir a un día con los líderes que están cerca que le dé una a cada niño, de manera que dé para todos. Gloria a Dios. Esta está ungida, te la voy a dar a ti. ¿Te gusta ese color? ¿No te gusta? ¡Qué barbaridad! Te estoy diciendo, enseña a sus hijos. ¿A ti te gusta este color? Ella tampoco le gusta. ¿A quién le gusta este color? Ella le gusta azul. Yo no la culpo, pero... Toma, este es para Carlos. Gracias. Y tenemos varios niños que tenemos... Escúcheme bien, la Academia Cristiana Yará, escúcheme bien, por favor. Es una escuela muy económica para todo lo que ofrece. Para todo lo que ofrece facilidades, cuidados personal, aire acondicionado, cancha, comedor, desayuno, almuerzo. Y yo tengo más de 7 becados allí también. No, perdón, más de 10. Es que cada día añado, entonces me dice el contable, pastora, y yo dije, tranquilo, vamos a orar, gloria a Dios. Que cuando no podamos pagar a los maestros, decimos, vamos a orar por usted para que Dios le supla. No, pero le pido que apoye la escuela, ore por ella, y cualquier donativo que usted quiera poner acá, específicamente para las becas de los niños, de universitarios, porque es triste ir a la universidad con unos zapatitos rotos, o un pantalón que ya no te sirva, porque ya ellos están grandes, ¿verdad? Así que traiga su ofrenda, su diezmo, si no lo ha hecho. ¡Les amo, iglesia! Linda tarde, y el martes hay bautismo, ¿sabes? Jacqueline, te amo, te bendigo, hija. Yo te digo Jacqueline, no es Jacqueline. Ah, pues sí, pues ya, no me equivoqué. Tráigale su ofrenda al Señor. Y el pueblo de Dios dice, al rey. ¿Cómo? Ay, mi amor, que
al rey.
12. Hermanos, los que no se han bautizado, vénganse con su lema que está aquí.
Al rey rendimos majestad.
Tráigale su ofrenda al Señor.
Al
y vamos
rey,
a tener un recorte para los becados.
Él
no lo sabe, pero Giovanni va a recortarme los becados. Para antes del curso escolar. ¿Se ven? Yo voy a hablar con los becados para que hablen con Giovanni. Y hagan la cita. Y vayan así, calados para la escuela. Más bello que nunca.